Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos. Hace algún tiempo que yo quiero abrir la serie de sermones del libro de Salmos porque la considero como una dieta muy importante para la vida del creyente. Tal vez la clasificaría como un postrecito o a veces algo medicinal. A veces cuando nos ponemos a meditar en los Salmos, trae regocijo al alma. Los libros de los Salmos, cada uno de estos Salmos inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, también son una guía muy importante para el creyente de la manera como debemos de orar. Son pensamientos, hermanos, que provienen de Dios, que sería muy bueno analizarlos y de esa manera regresárselos a Él, a manera de alabanza y adoración, porque este es un libro que utilizaban el pueblo judío como coritario, pero yo creo también para inspirarse en momentos difíciles, momentos de aflicción, donde ellos podían derramar su corazón. Y vemos aquí en los libros de los Salmos, pues, mucha bendición. Yo he titulado Examen a tu senda. Vamos a estar en este Salmo número 1. Tal vez, si Dios lo permite, me gustaría cubrir los 150 Salmos a lo largo de mi vida, predicar unos 5 o 6 Salmos al año. Lo que Dios nos vaya indicando y trayendo bendición a la congregación. Pero en este Salmo 1 vamos a iniciar esta serie e iremos intercalando, ¿verdad?, en algunos domingos con los Salmos. Déjenme darle una leída completa al Salmo 1 en esta versión. Dice lo siguiente: contraste entre el justo y los impíos. Ese es el título en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Vamos a ver dos cosas hoy, hermanos. ¿Cómo es la senda del justo? ¿Qué características deben de tener la vida del creyente, de los hijos de Dios? Y también vamos a ver la recompensa tanto de los impíos, los que no siguen en esa senda, y también la recompensa de los que sí siguen esa senda que le agrada a nuestro Dios. Acompáñenme en una oración más. Señor nuestro, estamos delante de tu palabra y agradecemos que tenemos este libro de los Salmos tan hermoso que nos ayuda a identificarnos, cómo podemos externar nuestros sentimientos, cómo podemos aprender de tu pueblo que ellos componían y simplemente plasmaban, dirigidos por tu Espíritu Santo, lo que ellos sentían, lo que también les revelabas. Y ahora sabemos, Padre, que es de gran bendición estar en tus caminos y queremos deleitarnos en este momento y que tú nos animes, que despiertas nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo haga la obra para que nosotros caminemos por esa senda. Ayúdanos a verlo como lo que es, lo más hermoso, lo más glorioso, andar en tus caminos, Padre. Que este mensaje sea de gran bendición a nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, la senda del justo. ¿Cómo es la característica, el andar de cada creyente cuando decidimos entregar nuestra vida a Dios, cuando conocemos que Él mismo nos lleva hacia esa senda? Debemos también entender si realmente estoy caminando conforme a tus propósitos. Por eso ese es el título, Examen a tu senda. Y es una manera en la cual les invito a que seamos lo más objetivo posible, pidámosle a Dios ayuda para ver si nos podemos identificar con esta persona. El que escribe este salmo es alguien desconocido, es un israelita que no sabemos ni de qué tribu es, simplemente pudo entender que separado de Dios, la vida no tiene sentido, la vida tiene un final tan triste, pero a su lado y caminando de acuerdo a su voluntad es lo mejor que puede tener el hombre. Así inicia el versículo 1, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. La Biblia de Dios habla hoy, hermanos, dice de la siguiente manera: feliz el hombre. Y pudiéramos tratar de decirlo en muchas palabras: bienaventurado. Para nosotros es como una bendición que no se compara con nada aquí en la tierra. Podemos tener ciertos placeres, ciertos momentos de alegría, pero estar en los caminos del Señor es lo mejor. Es una enorme bendición y hay algo que nos ayuda a estar entendiendo, como dice el título de esta Biblia, hay un contraste entre el impío y el justo. Dice este versículo: ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. La palabra de Dios nos está diciendo que aquel creyente que no se expone a la mala información, a todo aquello que deshonra a Dios, es alguien que es feliz, es alguien que es bienaventurado. Al contrario de con lo que se deleita el hombre natural, el hombre común, o la mayoría de las personas, pues los que no tienen a Cristo como su esperanza, ellos no son tan felices como aquel que sí conoce la senda. Y por eso nos está diciendo: el que no anda en el consejo de los impíos. Así inicia este salmo, diciendo: hay personas que se regocijan en la sabiduría del hombre. El hombre nos puede decir: ¿quieres ser feliz? ¿Quieres vivir plenamente? Entonces te dan una serie de consejos. Pero esa serie de consejos, hermanos, no compra la verdadera felicidad. El hombre, el que es justo, el que anda en la senda de Dios, él sí sabe qué es lo que trae la verdadera bendición. Por eso se hace un lado de aquello que las personas pueden considerar en su sabiduría como algo bueno. Y podemos mencionar algunas cosas, hermanos. En sí no es malo tener dinero, el dinero es necesario, pero la Biblia siempre aseguró que el que tiene su confianza en las riquezas es alguien que lo va a lamentar después. Es mejor tener la esperanza en Dios y no en bienes materiales. Pudiéramos indagar en muchas otras cosas. Tal vez personas quieren el poder. Si hay un justo y se desvía de la senda de Dios, va a empezar a escuchar lo que el mundo le sugiere. No se sienta en la silla de los que le dicen: ¿sabes qué? ¿Quieres vivir plenamente? Busca poder. Busca tener autoridad. Que lo que diga tu palabra puedas conseguirlo. Me acuerdo un hermano que nos explicó aquí en una definición, yo creo muy gráfica, muy clara, y me dijo: ¿cuál es la diferencia en tener riquezas y poder? Porque puedes tener riquezas, pero tal vez no puedes poner. Dice: riqueza, pues simplemente tienes dinero, puedes comprar muchas cosas, pero el poder es que tú puedes hablarle a alguien de la policía judicial y dice: mándame un helicóptero y ponlo que aterrice aquí. Te subes y te vas. Entonces, manipular cualquier tipo de sistema, a lo mejor se pudiera relacionar con el dinero, pero ese es el poder, que tú puedas mover a tu antojo, de acuerdo a los recursos, a las amistades, a las situaciones. Lo puedes hacer simplemente para presumir o para mostrar: yo sí tengo poder. Podemos indagar más cosas, hermanos. El consejo del impío te pudiera decir: ¿sabes qué? El placer, la plenitud, se encuentra en el desenfreno de la carne. Así que si disfrutas algo en cuanto a tus cinco sentidos, empieza a disfrutarlo, no le pongas límites. ¿Se siente bien? Pues adelante, sigue bien. Pero eso no es nada sabio. También no reconocen que a veces hay una cruda moral o hay consecuencias por llevar al exceso placeres a nuestra carne. El Salmo número 1 nos empieza a describir así: el Hijo de Dios, el justo, no anda buscando consejo con los impíos. Dice: ni se detiene en el camino de los pecadores. Si ellos, los justos, ven pasar y ven que aquellos están teniendo un estilo de vida, él no se detiene ni siquiera a observar. Y eso da por sentado, hermanos, que le duele en el corazón. Tal vez puede sentir compasión, a lo mejor cierta repulsión, pero porque él sabe que hay algo mejor. Por eso, si va caminando y ve, dice: ellos son felices de esa manera, pero yo no. Yo no me detengo ahí porque no quiero anhelar eso. Tal vez mi carne todavía quiere luchar y tratar de hacer cosas que el mundo te quiere seducir. Pero el Hijo de Dios no, Él ni siquiera se detiene a observar a los pecadores. Ese camino no le interesa en lo más mínimo. Lo que tiene el hombre por sabio y lo que Él te va a decir, no, pues simplemente esto es lo que creo y opino, que es lo que te va a dar la verdadera plenitud. No es la religión, no es el Dios de Israel, no es Jesús el Salvador. Simplemente, y te va a listar muchas cosas. Practica un deporte. Pueden ser cosas que no son completamente malas, pero cuando desplaza en primer lugar a Dios, ya es algo que termina en ese edad. Este mismo versículo dice, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y es una característica del impío, hermanos, que ellos siempre se están burlando. Ese es un sinónimo, esa palabra. Por eso la Biblia de Dios habla hoy. Nos traducen de la siguiente manera, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Me gustó esta traducción porque cuando tú te empiezas a burlar de todo, a despreciar, terminas pecando contra Dios. Si te burlas de tu prójimo, debes de saber que pecas contra Dios porque es hecho a su imagen y semejanza. Si te burlas de los actos de tu prójimo, de desprecio, entonces tú estás pecando contra Dios. Y eso lo pierden de vista. La NBI dice, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Entonces, blasfemar, hermanos, delante de Dios, decir cosas de desprecio, es pecar con Dios mismo. Por eso, en eso va a terminar la silla de los escarnecedores. No cultiva la amistad con los blasfemos. Ellos generalmente se van a burlar del camino del justo. Van a hacer burla y decir, tu estilo de vida es algo tan anticuado, a mí no me divierte, y a lo que es bueno le pueden llamar malo. Pero la senda del justo, hermano, se aparta absolutamente de todo eso. Estamos tratando de entender cómo es la senda del justo. Si pensamos un poquito cómo es la senda del impío, el justo simplemente no le interesa saber nada de eso. Dice el versículo 2, si vimos en un sentido negativo, ¿qué es lo que es la senda del justo? Se aparta simplemente de las cosas de lo que al impío le trae placer. ¿Pero qué es lo que le trae placer a él, hermanos? Pongan atención. La senda del justo se describe por lo siguiente. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí, hermano, quiero que profundicemos porque la ley de Dios, en el momento que se escriben los salmos, era lo más precioso que podían tener. También es una manera de abarcar los escritos de los profetas, los escritos tal vez de la descripción narrativa del pueblo de Israel. Ya habían seguramente estado escritas las historias de los primeros reyes, de los jueces. Y el salmista dice, tener esos escritos, tener la ley oral, a lo mejor él no tenía algo impreso para leer en su casa, pero sabía que los sacerdotes, los levitas, tenían escritos de lo que había dejado Moisés. Cuando voy y escucho esos escritos, mi alma se llena de paz y de regocijo. Por eso dice, en la ley del Señor está su deleite. Hay un salmo, hermanos, les invito a que vayamos ahí, al Salmo 119. Es el salmo que más exalta esta área del creyente que realmente ama su palabra. Y este mensaje, hermanos, yo les invito a que hagamos un ejercicio. Simplemente, aquí en el versículo 14, por ejemplo, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. La senda del justo se caracteriza por eso. El creyente puede decir, yo sí me deleito con tu palabra. Fíjese lo que dice el versículo 16. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 24, aquí en este mismo Salmo 119. Tus testimonios son mi deleite. 35 dice, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Versículo 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 69. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero está hablando de los impíos y ahora habla del justo. pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Ahora vuelve a hablar del impío. Su corazón está cubierto de grasa, y ahora habla del justo, pero yo me deleito en tu ley. Podemos seguir con más versículos de este Salmo 119, pero quiero que hagamos un ejercicio. Volveremos otra vez a este Salmo y sencillamente vayamos a Éxodo capítulo 20 y tratemos de entender qué es lo que le traía placer al salmista. Este judío, no sabemos si era anciano, si era joven, de edad mediana, si tenía hijos. No sabemos si estaba padeciendo una enfermedad, pero sabemos que él encontró lo más precioso. Éxodo capítulo 20, tenemos los 10 mandamientos y eso resume bastante bien la ley de Dios, ¿verdad? Versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de los que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este salmista entendía bien este primer mandamiento. Es lo más hermoso que puede haber, tener un solo Dios. Él conocía la historia de su pueblo Israel. Ya habían salido de Egipto, ya habían caído el tiempo de los jueces donde ellos se desviaron adorando otros dioses. Y él, analizando la historia, decía, no hay nada mejor que tener solamente el único y verdadero Dios dentro de mis oraciones. Es lo más hermoso que podemos entender. ¿Por qué? Porque él confiaba en su palabra. Y también aquí está diciendo, yo soy un Dios que aborrece el pecado, pero dice, también muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces yo voy a la segura. Si amo a Dios, voy a tener el bien. Es lo más hermoso y me deleito porque yo encontré ese Dios. Yo estoy dentro de la nación de Israel y gracias porque Él nos escogió, siendo una nación insignificante, se reveló a nosotros, a nuestros antepasados, y es tan hermoso saber que pertenezco a su pueblo. Que tengo un rey soberano que pone y quita imperios, que está por encima de los otros dioses de las demás naciones. Eso le deleitaba. Él decía, wow, yo puedo decir que tengo al único Dios. Él no decía, yo no tengo al número uno, yo no estoy en el top tres. No, yo tengo al único Dios. Al único Dios. Y eso le traía tanta felicidad, hermanos. Y así nos podemos ir en cada uno de los demás mandamientos. Por ejemplo, dice el versículo 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Hasta eso le causaba placer, hermanos. Él decía, qué hermoso saber que Dios se reveló de esta manera a nuestro pueblo. Yo sé que tomar a Dios a la ligera es algo no nada sabio. Así que se deleitaba. Esta verdad la comprendo y sé que lo mejor es no hablar mal de mi Dios. Eso hace que yo sea un irreverente, sino todo lo contrario. Le voy a amar, le voy a honrar y voy a tratarlo como Él es, con respeto. Me voy a erigir siempre, voy a hablar bien de Él a todos mis amigos, a todos los conocidos. Si seguimos en el otro mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios, no harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Él podía decir, yo creo en la creación. 6 días literales de 24 horas Dios le tomó para solamente con su palabra hacer todo lo que puedo ver, lo que puedo escuchar, oler, las flores, ver los pájaros. Pero Dios se tomó un día especial para meditar en él, lo santificó y eso me trae tanta bendición porque sé que ese día especial con los de mi nación vamos a hacer todo lo posible por estar adorando a Dios, compartiendo de su gracia, de su misericordia, viendo que no nos falta el alimento, que no nos falta la salud, que podemos ver que tenemos un Dios misericordioso. Para este salmista decía, el día de reposo es lo máximo, es mi día favorito de la semana. Y así nos podemos ir. Empieza ahora la sección de los mandamientos en cuanto a tu prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás. Y él decía, es tan hermoso eso porque eso no me mete en problemas. Dios me está enseñando a ser feliz y conforme con lo que me ha dado. Es algo que me aleja de la miseria. Si empiezo a quebrantar estos mandamientos, me va a ir mal. Pero gracias a Dios que me los dejó por escrito. Así que esa es la senda del justo. Dice, en la ley del Señor está su deleite. Vamos a regresar al Salmo 119, hermanos. Solamente le estoy leyendo, es el salmo más extenso, el capítulo más largo que hay en la Biblia. Pero déjenme leerles lo que dice el final del versículo 77. Porque tu ley es mi deleite. Versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Le decía, si no es por esa ley preciosa, en los días difíciles, oscuros, yo estaría deprimido. Pero gracias a tu ley que no puedo estar en aflicción por tanto tiempo. El 111 dice, tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Versículo 143, angustia y aflicción han venido sobre mí, pero tus mandamientos son mi deleite. 162, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Piénselo bien, hermanos, cómo lo está describiendo este salmista, como si hubiera encontrado un gran botín. Si halláramos algo, ¿no? Una riqueza inmensa, pues nosotros nos pondríamos naturalmente pues contentos, ¿no? Esa es mi reacción por la palabra de Dios, la escritura, lo que para el judío tenía en ese entonces los escritos de los profetas, la historia del pueblo de Israel, cómo estaba Dios actuando en medio de toda la historia de su pueblo, decía, es lo más hermoso que tengo yo para leer. No hay nada que se compare con eso. Versículo 174, anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Este salmo, les digo, es tan importante en la vida del pueblo judío. Y si hacemos ese ejercicio de decir, ¿qué tanto aprecio yo la ley de Dios? ¿Qué tanto yo busco expresarme de esa manera? Si no nos sale de una manera natural y decir, ¿cuál es tu hobby favorito si te están haciendo una entrevista de trabajo? Y no pones en primer lugar leer la Biblia. Entonces yo creo que no nos estamos identificando con este salmista. El Hijo de Dios, el que camina por la senda del justo, debemos de siempre poner eso hasta en las entrevistas de trabajo. Porque a veces te preguntan ese, ¿cuál es tu hobby favorito? Y podemos decir, no, pues el food. Y tal vez tú dices, ah, pues le gusta el food al que me está entrevistando y ya te empieza a desplazar. Pero no. Lo mejor que podemos decir es leer la Biblia. No hay nada que me desestresa, me cambia el sentido del humor. Para mí leer la Biblia es lo más hermoso. Es tan hermoso que ni me avergüenzo de decir esto. Así es la senda del justo, hermanos. El judío tenía todo lo suficiente para conocer de Dios. Por eso dice, en su ley medita de día y de noche. Los salmos, hermanos, la ley de Moisés, solamente están hablando de los atributos de Dios. Están diciendo, es un Dios todopoderoso, es un Dios misericordioso, es un Dios que todo lo ve. Tú no te puedes quejar de que va a haber injusticia por algo que te hicieron y tú no puedes obrar para que se te haga justicia, pero hay un Dios que sí lo ve y hay un Dios que va a dar el pago a cada uno conforme a lo que merece. Y el salmista tenía lo suficiente en esta época del Antiguo Testamento para conocer a Dios tal y cual es. Todo su carácter, el Antiguo Testamento, hermanos, nos muestra todos sus ángulos. No podemos decir que oculta algo. Ahí podemos ver su ira, también su gracia, su misericordia, su compasión, lo podemos ver. Sin embargo, hermanos, hoy tenemos más que lo que tenía el salmista. Gracias a Dios, porque nosotros estamos en una posición donde todavía nos podemos regocijar más que él. Fíjense, vayamos a Romanos capítulo 11. El apóstol Pablo conocía muy bien cómo era su Dios. Y eso es lo que hace la ley de Dios. Nos muestra cómo es Dios, cómo es su carácter. Y fíjense, esto es como una alabanza, es un pensamiento en el cual podemos ver que el apóstol Pablo hizo un esfuerzo para externar algo que es inefable. No hay palabras, hermanos, para describir qué tan grande es nuestro Dios, pero el apóstol Pablo hizo un buen esfuerzo y nos dejó lo siguiente, los versículos 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. El apóstol Pablo ya entendía el Evangelio. Cuán grande es la riqueza de que, siendo nosotros tan pecadores, él pudo ver qué tan terrible es la miseria del hombre y aún así hay redención, hay salvación. Y el apóstol Pablo se regocijaba en eso. Sus juicios son insondables, son inescrutables sus caminos. Así que, hermanos, la senda del justo se deleita en la palabra de Dios. Nosotros tenemos una ventaja del salmista. Lo que el salmista tenía como mejor que las riquezas y un gran deleite, nosotros todavía tenemos un plus. Tenemos a Cristo revelado. Tenemos a Cristo plasmado su carácter en los evangelios y también en las epístolas. Y esa debería ser nuestro deleite. Y meditar en eso día y noche. Esa es la característica de la senda del justo. Cuando tú utilizas la mayor parte de la jornada de tu trabajo en pensar cómo es mi Dios, cómo es, qué tan grande es su amor, qué tan paciente es conmigo que cometo tantos errores. A veces me han dado consejos tan sabios los hermanos y yo no los he tomado. Y sé que esos consejos vinieron de la palabra de Dios. Qué paciente ha sido Dios conmigo. Es un Dios que me está esperando. Es un Dios que tal vez a veces también me ha disciplinado, pero es un Dios que me ha restaurado. Así que tener esos pensamientos, hermanos, donde pudiéramos en nuestra jornada, aquí fíjense, hermanos, no está diciendo en su ley se la pasa leyendo día y noche, sino que dice en su ley medita, medita. Es diferente, hermanos, leer la palabra de Dios a meditarla. Obviamente, para meditar en la palabra de Dios la tenemos que leer. Entonces, tal vez nada más tuviste oportunidad de leerla una sola vez al día. Invertiste 20 minutos en la mañana o en la noche. Pero eso es suficiente para que el salmista siempre esté pensando en esos pasajes y en los que leyó el día anterior o la semana pasada. O lo que escuchó en la sinagoga o de un rabino, así como nosotros, ¿no? Si escuchaste un buen sermón aquí en el domingo, en la clase o en YouTube, te vas a deleitar y vas a meditar y te la vas a pasar pensando. Y eso te va a hacer llegar otra vez en la Biblia y decir, oye, sí es cierto, ese pasaje, voy a leerlo otra vez. O me suena algo que encontré acá. O sí será verdad y quiero leerlo. O yo quiero sentir lo que escuché de aquel maestro. Entonces, esa es una característica de la senda del justo. Continuamente está pensando en la Escritura. Todo esto, hermanos, tiene un fruto. Fíjese el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Cuando tú te deleitas en la ley de Dios y la mayor parte del día estás con tus pensamientos inmerso en esas verdades, hay algo, hermanos, en lo cual Dios se va a manifestar. Y es un fruto hermoso en la vida del creyente. Así que él saca la siguiente analogía, dice, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No le va a faltar algo que es vital. Por eso nuestro Señor Jesús decía, el que tenga sed, venga, y yo le daré del agua viva. Y también de él correrán ríos de agua viva. Entonces, venir a la persona de Cristo Jesús, a la palabra, a lo que Dios nos dejó por escrito, que sale directamente de su corazón, es estarnos refrescando. Y la naturaleza nos habla de eso. Nosotros cuando pasamos alrededor de un río, siempre vemos árboles muy frondosos y grandes. Cuando vamos al Aldama, ahí entrando, pues en Aldama hay bastante agua. Aquí a lo mejor no mucho, pero en la vialidad Sacramento, ahí se ven árboles grandes y frondosos. Pero ¿qué pasa cuando falta agua? Pues la hoja se ve marchita. Pero el salmista está diciendo, aquí no, esa hoja no se marchita. La vida del creyente, hermanos, es caracterizado porque siempre tiene lo necesario. Es la palabra de Dios, es agua viva. Y eso hace que dé su fruto a su tiempo. Quiero que nos detengamos un poco más ahí, hermanos. Gálatas, en el capítulo 6, nos habla algo acerca del fruto que debe haber en el creyente. Les leo. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y eso nos habla de una temporada de recibir el fruto. Hay árboles que no dan fruto todos los días del año. La higuera se dice que da fruto dos veces al año, pero simplemente el salmista entiende cómo es la naturaleza. El árbol tiene una temporada donde sabemos que va a dar su fruto. Hay tiempo donde plantas una semilla, una temporada, dura tantos meses en crecer y después la cosecha. Entonces, hay un tiempo específico de fruto. Dice, ese fruto no va a ser interrumpido. Cuando no se reciben lluvias, cuando no se le suministra agua y aún sea el tiempo de la cosecha, no va a haber fruto. ¿Por qué? Porque faltó algo vital y era la palabra de Dios. Tenemos que entender este principio, hermanos, y vamos a seguir aquí en Gálatas porque me gusta cómo describe el fruto del Espíritu Santo. Y quiero que tratemos de aplicar este principio del Salmos y decir, si yo me conecto a Dios, si me deleito en su palabra, si medito en ella, cuando necesite el fruto lo voy a dar. Y aquí se describe en el capítulo 5, los versículos 22 al 24, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Piénselo, hermanos. Cuando llegue una situación y tú requieras una de estas cualidades, si estuviste conectado a la palabra de Dios, si te deleitaste y realmente meditaste en su ley, ese fruto va a estar ahí. Vamos a algo cotidiano. Te dice, el fruto del Espíritu es amor. Es amor. ¿Realmente vas a amar a tus hijos cuando lo necesiten? ¿Vas a amar a tu esposa cuando sea ese momento que es el día que más necesitas amarla? ¿O qué pasa si hay una situación que vas a necesitar recordar el gozo de la salvación de Dios? ¿Se va a ver manifestado ese gozo? ¿Vas a tener paz en medio de una tragedia? Si llega de la noche a la mañana algo bien difícil a tu vida, a tu familia, ¿va a estar presente ese fruto de paz? ¿O paciencia? Cuando alguien esté de manera deliberada tratando de sacarte de tus casillas, ¿va a estar esa paciencia? No va a estar, hermanos, si no estuviste conectado a la palabra de Dios. Si no estuviste buscando y deleitándote, meditando en los atributos de Dios. ¿Quién es Él? Y así te puedes seguir. Yo no voy a tener dominio propio ante el pecado. Pero si realmente me deleité en la ley de Dios, sí voy a tener ese dominio. Mansedumbre, bondad, dominio propio. Todas estas características, hermanos, es fruto del Espíritu Santo. Entonces, regresando al Salmo 1, el salmista está diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Esa es la característica de la senda del justo. En el momento cuando más necesites la virtud del Espíritu Santo, ahí va a estar presente. Pero si pasa una tragedia, si pasa algo y no estuviste alimentándote de esa agua viva, no va a haber ese fruto. Es más, aquí vemos al final, su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prospera. Así que hay estaciones del año, hermanos, como el invierno, el otoño, los árboles, las hojas se marchitan. Y en la vida es igual. Los tiempos de prueba no los podremos evitar. El salmista sabe, pero dice, sin embargo, la hoja de este árbol no se va a marchitar. Pueden venir los tiempos difíciles, tal vez va a resentir ese árbol, pero no se va a notar. Quiero pensar en lo siguiente. Tal vez estoy atravesando por la prueba más difícil de mi vida. Hay algo que está pasando en mi salud, en mi mente, en una relación. Y aún así no voy a perder el gozo, la esperanza en un Dios que me auxilia, en un Dios que me escucha. Ese es el fruto de la senda del justo. Así que la peor noticia que pudiéramos recibir o la circunstancia o prueba peor por la cual podamos atravesar, aún así, nuestro espíritu, hermanos, no va a perder la esperanza en Dios. Esa es la senda del justo. Ahora vamos a ver, por último, la recompensa del justo y del impío. Ya vimos en qué se caracteriza la senda del justo. Ahora quiero que veamos su recompensa. Y vamos a iniciar aquí en contraste, ¿cómo es la recompensa del impío? Les leo el versículo 4 y 5. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Estuvo hablando solamente de aquellos hombres que se apartan del mal, de los que se deleitan en la ley de Dios, pero sin embargo dice, no así los impíos. Los que no les interesa en absoluto la senda de Dios, los que no leen su palabra y mucho menos la meditan, ellos se les describe de esta manera, son como paja que se lleva el viento. Hace poco estábamos leyendo, ¿verdad?, la historia de Ruth, donde le dice Noemí a Ruth, ve porque vos vas a aventar la cebada allá en la era. Entonces el judío lo que hacía, aventaba todo junto y el grano que sí es nutritivo, digamos el grano del trigo, cae porque tiene más peso, pero el viento se va a llevar la paja. Y de esa manera se paraban. Nuestro Señor Jesús, hermanos, nos habla de esto en una parábola que encontramos en el Evangelio de Mateo 13. Así que gloria a Dios porque, les decía, nosotros estamos en una posición más privilegiada que este salmista. El salmista entendía, el fruto se separa simplemente arrojándolo y el viento se lleva como si nada a la hojarasca, a lo que no sirve y que vamos a quemar. Y esa misma imagen Jesús utilizó para enseñar en Mateo capítulo 13, los versículos 36 al 43. Después de haber dado la parábola del trigo y la cizaña, entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos que oiga. lo que tenía muy claro el salmista, nuestro Señor Jesús lo aplica a la eternidad. Por eso hay paralelos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Esa explicación del trigo y la cizaña está diciendo todo lo que el injusto hacía le va a traer consecuencias. Y él es literalmente esa hojarasca, esa paja que se lleva al viento. Los ángeles la van a separar para arrojarla al infierno. Aquello que aborrecía el justo, el impío se deleitaba. Fíjense, solamente para entender un poco, pues no es difícil, ya lo vimos, pero vamos a regresar al versículo 1 del Salmo. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Entonces pensemos, ¿cómo es el camino de los impíos, la senda del impío? Se sienta en la silla de los escarnecedores. Ellos simplemente se la pasan ofendiendo a Dios. Ese es el impío, esa es la característica. ¿Y su fin cuál es? Ser quemado. Dice, su pago es estar fuera de la asamblea, porque eso es lo que nos dice el versículo 5. No se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y te estaba hablando, hay una asamblea de los hijos de Dios que están reunidos exclusivamente para dar alabanza y adoración a Dios. Así que ese lugar no va a entrar absolutamente ningún impío. Nadie que anduvo por la senda del impío va a poder estar ahí. Su pago es estar fuera de esa asamblea. Y vemos también más explícito ese pago en el versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Esa senda de aquel que no se preocupa por leer la palabra de Dios, por no orar y decirle, ayúdame Dios a entenderla, a meditarla. Es más, te pido que yo tenga ese mismo deleite, porque yo no puedo decir que me expreso de esa manera como el salmista, que es lo máximo, la ley de Dios. Pero el impío, hermanos, según lo que nos dice Apocalipsis 21, versículo 8, aquí tenemos el fin de la manera más gráfica posible. Los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todo lo que dice el Salmo 1:1, lo que hacen los impíos, aquello en lo cual el justo no se quiso detener a ver, ahí podemos encontrar todo esto. Seguramente él le indigna los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras. Todo eso le indigna, por eso no se detiene a ver ese camino. Y fíjense lo que dice atrás, en el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. No puedes entrar en la asamblea de los justos. Y hermanos, la Biblia no dice, simplemente los soltó que caminaran al agua de fuego. Sino se está hablando de un atributo de Dios donde dice, Él los arrojó, va a ser arrojado. No es lo mismo tú que dejes soltar y caer algo y que lo arrojes con todas tus fuerzas, es muy diferente, hermano. Hay alguna repulsión de Dios contra el pecado. Así que el pecador está en graves problemas si está avanzando en una senda que no es la del justo. Hoy, hermanos, es una invitación a permanecer en la senda, si tú estás en esa senda, pero tal vez no la has iniciado. Y yo les decía, el título de este sermón es Examen a tu senda. Fíjate bien si realmente estás deseando la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en leerla? No le hace que sea poco tiempo, pero meditándola, obedeciéndola, y que tú digas, sí me deleito, es mi hobby número uno. Me deleito más que ver las caricaturas, que jugar videojuegos, que ver el celular. Me deleito más que platicar con los amigos. Pon cualquier otra actividad, ninguna debe superar el deleitarte en la palabra de Dios. Así que esa es la senda del justo. Y además, hermanos, quiero que pensemos también en una parte de la ley de Dios que puede ser dura, puede ser difícil, pero es necesaria y eso hace que la aprecies. Agradecer a Dios por su confrontación. Fíjense en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley de Dios, hermanos, es buena porque nos lleva a Cristo, si la usamos legítimamente. Muchos judíos, hermanos, no la utilizaron legítimamente porque ellos pensaban que su uso era ir al cielo mediante obras. Y la historia de Israel nos deja bien claro que ellos nunca pudieron obedecerla. Pero si la usas legítimamente, tú vas a ver y decir, el estándar de Dios es tan alto, la manera como Él quiere que yo viva es tan alto que estoy viendo que quedo corto. Yo no puedo vivir así. La ley de Dios está haciendo una carga a mi corazón porque yo sí soy un asesino. Yo cada rato estoy ofendiendo a mi hermano, estoy insultando a mi prójimo, y para Jesús eso era exactamente lo que hay en el corazón de un asesino. Yo soy un adúltero porque volteo a ver a las mujeres más de una vez. Y no puedo vivir, pero amo a la ley de Dios porque ella me hace ver cuán necesitado soy de Cristo Jesús. Eso es usar legítimamente la ley de Dios, hermanos. La Biblia Dios habla hoy, este pasaje de 1 de Timoteo 1:8 dice, si se usa de ella conforme al propósito que tiene. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Llevarnos a Cristo, darnos esperanza. Fíjense, ahí en el mismo Salmo 119, pero en el versículo 92, tenemos lo siguiente. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Entonces, el creyente también le da gracias a Dios porque dice, tu ley es tan dura que me hace ver qué tan pecador soy yo. Y gracias porque solamente eso me hizo desviar de mi mal camino. Eso me hizo regresar a la senda del justo. Eso me hizo vivir por fe y buscar a Jesús. Si nosotros usamos legítimamente la ley, si nosotros, como dice esta versión, la usamos conforme al propósito, nos va a llevar a Jesús, hermanos. Nos va a llevar a la cruz. Este versículo 6 nos da una gran verdad. Dice, el Señor conoce el camino de los justos. El Señor lo conoce, hermanos. También el camino de los impíos. Pero aquí va una pregunta para aplicarnos. ¿Tú realmente conoces si estás en ese camino o no? Porque nuestro Dios puede estar viendo a cada hombre y decir, él sí está en la senda del justo. Yo la conozco. Yo sí sé quién está en mi senda. Pero por eso es un examen, hermanos. Es un examen para ver si tú estás engañado o no. ¿Tú tienes esta característica del salmista? Si es así, hay una gran bendición, hay una gran recompensa. Primera de Juan 1:5-7 es una carta que nos ayuda mucho a también hacer ese examen. Estos versículos dicen, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que esa es la característica del Hijo de Dios. No andan en tiniebla, sino están en el camino de la justicia, tal vez batallando, tal vez luchando, pero se nota que aman a la ley de Dios porque dice, ella me confronta con mi pecado. El Señor conoce tu senda, pero tú realmente puedes decir, yo sí estoy en la senda del justo. Y es tan sencillo, hermanos, si no has podido deleitarte en sus mandamientos, yo creo que es una invitación a que lo hagas. Es una invitación a de que leas más la palabra de Dios, medites en ella y pídele en oración, guíame a Cristo. Guíame a Cristo porque yo no quiero ser esa paja que va a separar el viento. Yo quiero ser ese fruto que conoce a su Redentor. La palabra de Dios te va a guiar a Cristo y te va a decir, no puedes vivir perfectamente al pie de la letra de la ley. Confía en el mediador. Confía en el que sí pudo vivir perfectamente y que murió para perdonar todos tus pecados. Confía en lo que Él dejó escrito, que todo salió de su corazón y que está firmando. En eso se deleitan los hijos de Dios. Los frutos, su vida, su matrimonio, su relación laboral, su relación en la escuela, todo, todo bendice. En Él hay esperanza y hay fruto a su tiempo. Oremos, Padre bendito, muchas gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos recuerdas de que lo que más te interesa es que cada uno de nosotros permanezcamos en esa senda del justo. Pero tal vez hay alguien aquí, Señor, que aún no está caminando en esa senda. Tal vez él piensa que sí, Señor. Pero tú sí puedes verlo, Padre. Y revélaselo. Así como nos dejaste este salmo tan sencillo, haz la obra con tu Espíritu Santo para que Él se decida hoy mismo a seguir en esa senda. Que Él pueda reconocer y decir, yo no he estado deleitándome en Dios. Yo no me deleito en obedecerlo, en meditar. Pero concédele, Padre, fe para iniciar en ese camino y ver qué es lo más hermoso, lo más precioso, lo único que vale la pena en esta vida. Que pueda ser bienaventurado, como dice aquí. Aquel que no se detuvo a ver, a vivir como viven aquí en este mundo caído, sino ayúdanos, Padre, a deleitarnos en la senda que tú trazaste para tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.